Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Amigo Radio Escucha, cuando usted observa a su alrededor, a las personas con las que convive a diario, las que están esperando el transporte público, las que están caminando por la acera o manejando un automóvil, ¿qué es lo que se puede apreciar?
¿Estará de acuerdo con nosotros en que lo común es ver a mucha gente tan identificada con su propia vida que parecieran robots que siguen el camino que aparentemente ellos eligen para su vida? Y sin embargo, ese camino elegido por ellos no logra llevarlos a la autorrealización, a la felicidad. ¿Por qué cree que sucede esto?
La mayoría pasamos sufrimiento tras sufrimiento. La vida, de vez en cuando, nos proporciona alguna alegría o placer en lo material. Tal vez de pronto encontramos refugio en alguna doctrina que nos parece interesante o novedosa, o en un grupo social agradable, y se nos da una aparente guía moral y espiritual, mostrándonos, según ellos, el camino correcto de la vida. Pero al final tampoco nos conducen a la autorrealización íntima.
Entonces, ¿cuál es el camino que debemos seguir? ¿Dónde lo podemos encontrar?
El maestro Samael nos habla en sus libros Fundamentos de la Gnosis y El Matrimonio Perfecto sobre la Gnosis como el único camino para alcanzar la autorrealización íntima del ser. Dice así:
en estos instantes, la humanidad se encuentra ante el dilema del ser y el no ser de la filosofía. O nos resolvemos por la autorrealización o no nos resolvemos. Desafortunadamente, son muy pocos los que decididamente ingresan por el camino de la autorrealización. La gran mayoría de nosotros elegimos continuar sin ningún cambio en nuestro interior y esta es la razón por la que terminamos fracasando en la vida.
¿Cuántos hombres y mujeres de éxito económico, familiar y social conoce usted?
Algunos publican en sus redes sociales sus estilos de vida, lujos y aparente felicidad. Y los demás llegamos a envidiarlos, creyendo que su forma de vivir es la correcta, que incluso es la mejor.
Pero si analizamos detenidamente su realidad, llegaremos a la conclusión de que son igual de infelices que cualquiera de nosotros, pues también sufren por enfermedades, pérdidas materiales, fracasos amorosos, envidias, odios, etcétera, como cualquiera de nosotros.
¿Será que lo económico, el reconocimiento social, la familia podrán llevarnos por el camino correcto a la auténtica felicidad y a la autorrealización?
El maestro Samael insiste en que ninguna persona podrá llegar a la auténtica felicidad si no se decide a ingresar por el camino de la Gnosis bien comprendida y vivida, bien practicada.
Ante todo, es necesario comprender cuál es el camino a seguir. El maestro nos dice que hay escuelas filosóficas o espirituales que enfatizan, unas, la idea de que existen 12 caminos correlacionados con las constelaciones zodiacales. Pero también existen otras instituciones que enseñan que los caminos son 7, etc. Entonces, ¿cuál será el correcto?
Se dice por ahí que todos los caminos conducen a Roma, y muchos creen que cualquier filosofía o religión practicada de manera individual o colectiva llevan a Dios. ¿Será real esa creencia?
En ninguno de los evangelios oficiales o secretos se menciona que el Maestro Jesús de Nazaret, el Cristo, haya enseñado que hay múltiples caminos para llegar de vuelta al Padre de todo lo creado. Él nos habla de solo un camino cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
En su obra, El mensaje de Acuario, el maestro Samael nos enseña que todas las religiones son buenas y deben respetarse, porque son como perlas engarzadas de un collar en el hilo de oro de la divinidad. Pero también dice que son como el kinder de una gran parte de la humanidad, o sea, que corresponden a un nivel elemental de evolución espiritual.
¿Cuál es el verdadero camino?
La sabiduría antigua nos indica que el único camino es el de la Gnosis. Lo comprobamos estudiando la Gnosis del egipcio Hermes Trismegisto, la Gnosis de los grandes alquimistas medievales como Raimundo Lullio, Nicolás Flamel, Bernardo el Trevisano.
La Gnosis de los misterios de Mitra, Troya, Roma, Cartago, Egipto y la de los druidas en la Europa céltica, la de los mayas y nahuas en Mesoamérica. Recuerde, amigo Radio Escucha, que Gnosis significa conocimiento, sabiduría.
En épocas más recientes, hay escuelas que nos hablan de que hay cuatro caminos, y el maestro Samael menciona a Gurdjieff como maestro de la cuarta vía. Y aunque Gurdjieff en sus enseñanzas habla de cuatro caminos para el desarrollo de los poderes latentes en el hombre, estos quedan reducidos a uno solo.
¿Ha escuchado alguna vez el término fakir?
Seguramente habrá leído o escuchado hablar en alguna ocasión de personas que en otra parte del mundo duermen voluntariamente sobre una cama de clavos o caminan sobre el fuego para mostrar que tienen mucha fuerza de voluntad. Esos son fakires.
Gurdjieff, filósofo ruso que vivió a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, nos da ejemplos reales del camino del fakir. Menciona, por ejemplo, que conoció a uno que durante 30 años permaneció en las puertas de un templo sosteniéndose únicamente en las puntas de los pies y la punta de los dedos de la mano.
¿Se imagina a alguien sin moverse durante 30 años? Sin duda podría considerarse como una gran demostración de fuerza de voluntad. Según Gurdjieff, a este fakir, sus discípulos lo llevaban al río, lo bañaban, le daban de comer y volvían a colocarlo en su lugar a la entrada del templo.
Se sabe que en la India existen fakires que permanecen de pie toda una vida en medio de los vendavales y del sol. Estos atrofian sus piernas con la inmovilidad y ya no pueden volver a caminar.
Otros más se sientan en un hormiguero hasta que las hormigas los despedazan, y hay quienes levantan un brazo y no lo vuelven a bajar nunca en la vida.
¿Qué es lo que buscan los fakires con este tipo de prácticas?
Esta clase de fakires hacen, indudablemente, esfuerzos sobrehumanos, y a través de este tipo de acciones buscan desarrollar el cuerpo de la voluntad consciente, pero ¿podría crearse el cuerpo de la voluntad mediante ejercicios físicos de ese tipo?
Nos dice el maestro Samael que aquellos que han alcanzado la autorrealización saben por experiencia propia que el cuerpo de la voluntad y demás cuerpos internos solo se pueden fabricar mediante la sabia transmutación de las energías creadoras en el matrimonio perfecto.
No es lo mismo tener fuerza de voluntad que poseer el cuerpo de la voluntad consciente. No cabe duda de que los fakires logran desarrollar un poco de voluntad, mas eso no basta. Repetimos, para crear el cuerpo de la voluntad.
En nuestra sociedad occidental no existe la figura del fakir como tal, pero en ocasiones presentamos algunas actitudes de fakir, como la de algunos rusos que se meten a ríos y lagos a bañarse en aguas gélidas en invierno para expiar sus pecados.
Más allá del camino del fakir, encontramos el camino del monje. En nuestra cultura occidental, quizá estemos más familiarizados con esta idea del monje y podríamos relacionarlos con la vida de un sacerdote o mujer consagrados a la vida religiosa en comunidad.
En su obra El matrimonio perfecto, el maestro Samael comenta que si alguien en una determinada existencia se ha dedicado al camino del fakir, seguramente en la siguiente tomará el camino del monje, ya que en ese camino se busca desarrollar la emoción superior.
¿Por qué hay que desarrollar la emoción superior en el camino del monje?
Debemos reconocer que en nuestro interior existen emociones negativas como los distintos miedos, el odio, la rivalidad, el resentimiento, los celos, la envidia. Esa clase de emociones nos llevan, lógicamente, por caminos equivocados, puesto que son emociones inferiores.
Aunque hoy en día, dice el maestro Samael, que la cuestión del arte se encuentra en algunos casos ya muy degenerada, sabemos que hay algunos artistas, en el sentido más completo de la palabra, que aisladamente trabajan en sí mismos el aspecto emocional y también en su actividad artística, con el fin de hacer experimentar al público emociones superiores a través de sus pinturas, esculturas, canto, danza, obras literarias, etc.
Así que, pese a todo, de vez en cuando se presenta en algunas personas un chispazo de emoción superior, como sentir arrepentimiento verdadero de algún error cometido en nuestra vida personal, compasión del sufrimiento ajeno, serenidad y gozo interno en la oración y meditación, al hacer el bien al necesitado de pan, abrigo, refugio o de una palabra de consuelo, de compañía, etc.
¿Qué tipo de emociones manifiesta usted más comúnmente? Es un buen momento para reflexionar en esta cuestión.
Hay un tercer camino donde aquellos que practicaron el camino del monje devienen como yoguis. ¿Sabía usted, amigo radioescucha, que existen cuatro tipos de yoga? ¿Conoce a alguien que practique algún tipo de yoga? ¿Los practicó usted por algún tiempo?
Existe el yoga de la devoción o Bhakti Yoga, que busca desarrollar la parte mística. Recordemos que la devoción elevada puede llevarnos hasta la iluminación, mas no a la autorrealización íntima del ser.
También está el yoga mental o jnana yoga para buscar el conocimiento de sí mismo. En este tipo de yoga se conocen las diversas disciplinas de la mente. Se puede lograr el shamadhi o vacío iluminador, mas tampoco nos garantiza la autorrealización.
Tenemos también el Raya Yoga, que busca el desarrollo de los chakras o poderes ocultos, y aunque se puede llegar hasta cierto desarrollo, no es la autorrealización de la que se habla en la gnosis.
El Agni Yoga, Yoga del Fuego o Kundalini Yoga, es el tipo de yoga que nos lleva a las puertas del cuarto camino. Este cuarto camino tiene algo de fakir, algo de monje y de yogi, mas no es ninguno de estos tres.
El cuarto camino es el camino del hombre equilibrado, el camino de la gnosis, el camino de la síntesis. Es un camino 100% práctico para aquellos que se decidan a luchar por alcanzar la autorrealización, el desarrollo interno en su totalidad.
A los ojos de los maestros, es un hecho que no todos los seres humanos que actualmente pueblan la faz de la Tierra están preparados para poder autorrealizarse, teniendo en cuenta que nos encontramos en la edad de hierro o Kali Yuga de nuestra actual raza aria, débil de voluntad, perversa y degenerada.
No se tiene la capacidad para poder ingresar a la cuarta vía, la del hombre equilibrado. ¿Cómo le podemos hacer entonces para ingresar por esta vía? Solo es posible mediante la revolución de la conciencia.
Lamentablemente, carecemos en gran medida de disciplina para las exigencias de este camino. Así que para tener fuerza de voluntad y continuidad de propósito, podríamos empezar por tratar de regenerar nuestro cerebro. Y en la práctica, esto se logra a través de la transmutación de las energías con el pranayama, la mantralización, los ejercicios de la masería, etc.
Además, hay que trabajar intensamente sobre nosotros mismos para comprender nuestra psicología y poder transformarla. Hay que eliminar el ego y ayudar a la humanidad doliente desinteresadamente. Poco a poco llegaremos a la auténtica autorrealización y a la felicidad.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y para la reflexión personal de cada uno de nosotros, pregúntese usted mismo, ¿voy por el camino correcto?
¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? ¿Quiere información del Instituto Gnóstico más cercano a su localidad para asistir de manera presencial?
¿Desea adquirir algún libro del maestro Samael Aun Beor?
¿Tiene alguna sugerencia para el equipo de Radio Acuario?
No lo dude, escriba a nuestro chat. Serán bienvenidas sus sugerencias y comentarios. Le atenderemos con mucho gusto.
Ahora le invitamos a realizar enseguida la práctica correspondiente a esta emisión.
Si es la primera vez que va a participar en una práctica, tranquilícese. Le iremos dando las indicaciones necesarias paso a paso.
Vamos a realizar una práctica de meditación en la cual buscaremos el silencio de la mente. Controlar nuestra propia mente requiere de una ardua disciplina y constante práctica, por lo cual no se desanime si no logra aún un estado muy profundo de silencio. Poco a poco se irá avanzando hasta un día lograr el silencio total de la mente.
Vamos a relajar nuestro cuerpo y mente. Tratamos de percibir nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Con ayuda de la imaginación creadora, lo recorremos de la cabeza a los pies. Cuidamos que no esté ningún músculo en tensión. Percibimos los pies. Piernas. Cadera, espalda, pecho. Brazos, manos, cuello, cabeza. Cara, si detectamos algún músculo tenso, inhalamos profundamente y lo relajamos, lo soltamos. Descansamos. mentalmente, pedimos ayuda a nuestra Madre Divina y a nuestro Real Ser para que nos ayuden a realizar el trabajo del silencio de la mente. Oramos intensa y fervientemente. Nos apoyaremos con la respiración y el mantra Ham Sah para empezar a quietar la mente. En esa misma postura se dice mentalmente Ham y se hace una inhalación lo más lenta posible. Cuando estén llenos los pulmones, se retiene el aliento unos segundos y se expele el aire con fuerza al mismo tiempo que se dice verbalmente el mantra Sah. Comenzamos. Mentalmente pronunciamos el mantra Ham. Hacemos una inhalación lenta y muy profunda, sintiendo cómo los pulmones empiezan a llenarse de abajo hacia arriba. Retenemos el aliento unos segundos y rápidamente pronunciamos el mantra Sah como una sola sílaba. Al momento de vaciar nuestros pulmones, vamos a repetir este ritmo de respiración y mantra para transmutar nuestras energías. La finalidad es ir aquietando la mente. Ham, inhalamos. Retenemos. Exhalamos, Sah. Ham, inhalamos. Retenemos y soltamos con fuerza, decimos el mantra, Sah. Ham. Retenemos. Ham. Inhalamos. Retenemos. Sah. Ham. Retenemos. Sah. Retenemos. Sah. Ham. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Sah. Ham. Inhalamos. Retenemos. Y soltamos con fuerza, decimos el mantra. Sa. Ham. Retenemos. Sa. Ham. Inhalamos. Retenemos. Sah. Ham. Retenemos. Sah. Ham. Retenemos. Sah. Ham. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Sah. Ham. Inhalamos. Retenemos y soltamos con fuerza, decimos el mantra. Sa. Ham. Retenemos. Sa. Ham. Inhalamos. Retenemos. Sah. Ham. Retenemos. Sah. Ham. Retenemos. Sa. Hasta ahí. Nos mantenemos tranquilos, percibiendo el movimiento de la energía transmutada. Somos principiantes en la práctica de meditación. Seamos pacientes. Cuando tratamos de silenciar la mente, esta reacciona proyectando imágenes, recuerdos, deseos. El maestro Samael nos dice que solo tenemos que observarlos y no identificarnos con ellos. No importa si son 1, 10, 100 o más. No hay que identificarse con ningún pensamiento, sentimiento, emoción. Solamente observarlos. La mente terminará por aquietarse y silenciarse. Vamos a intentar aquietar la mente. Estaremos en silencio, solamente observando lo que pase por nuestra mente. Entramos en meditación. Volvemos a percibir nuestro cuerpo. Nuestra respiración. Y traemos nuestra atención al lugar donde nos encontramos. Antes de abrir los ojos, damos gracias a nuestra Madre Divina por la ayuda recibida. Y poco a poco, con suavidad, vamos recuperando el movimiento de nuestro cuerpo. Hacemos una inhalación profunda y al exhalar, abrimos los ojos. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Hasta aquí la práctica de hoy. Les recomendamos hacerla cada vez que tenga oportunidad, aunque sea por menos tiempo, pero con constancia.
Si desea adquirir algún libro del Maestro Samael, puede solicitar su compra al correo electrónico sedemundial@hotmail.com o desde Europa en la página edicionesgnosticas.com.
Hasta la próxima.